Y ya vamos por el cuarto programa de historias de miedo dramatizadas por la Escuela de Teatro de la Universidad Popular. Las musiquitas cómo te van metiendo en ambiente, ¿verdad? Lo que es la música como terapia para hipnotizarte, para excitarte o alterarte. Estas músicas sin duda son para alterarte. ¿Y dónde estamos? En 107.7. Ay, hoy, pues eso, tocan historias de miedo, radio oyentes. Así que por favor, dejen de hacer lo que están haciendo y dedíquennos un poquito de atención. Eso sí, no sin antes, quien tenga mucho, mucho, mucho miedo, prepararse una tila. Porque en breve vamos a interpretar. Relájense. De la voz de Toñi Mejías, el viaje.
El viaje. El carro se movía a una velocidad diabólica por el sinuoso camino que llevaba al castillo. Benjamín asomó la cabeza por la ventanilla y tembló ante la imponente negrura del abismo. Percibió dos luces a lo lejos. Otro carro venía de frente y en el angosto camino no había duda del trágico final. Gritó al conductor, pero no hubo respuesta. A su mente llegó una macabra realidad. El cochero no manejaba el carro. Los caballos desbocados galopeaban hacia la muerte. Tenía que escapar. Su única salvación era arrojarse por la parte trasera. Trepó al techo, corrió a cuatro patas y saltó. Giró la cabeza para ver el choque, pero los dos carros se atravesaron como espectro. Y lo comprendió. Se vio a sí mismo intentando escapar del carro. Se dio cuenta que el último salto fue solo un deseo y que en realidad había muerto en el choque. Toñi Mejías, la andaluza.
Qué cosas, ¿verdad?
El viaje. El carro se movía aún.
Historias que incluso hasta quieren repetirse. No podemos tener más que el miedo justo, porque María del Carmen Díez nos va a contar La Casa Encantada y Catherine Bautista nos va a contar Despertar de un sueño.
La Casa Encantada. La familia de Juan la forma su mujer y su hija. Deciden cambiarse de casa, porque la que tienen les resulta un poco pequeña, pues está esperando un bebé. Después de tener María al niño, una noche que se encuentran solas en casa, María, Sara y su hijo, la niña juega en el pasillo y se oye botar la pelota. Pero en el pasillo no está nadie, nada más que está la niña y ella juega con su muñequita. Un rato más tarde se oye llorar a un niño. María sube corriendo las escaleras para ver qué tal está su hijo, pero resulta que el niño está dormidito en su cunita. La madre baja sorprendida para estar con su hija. A los 10 minutos vuelve a llorar el niño y sube corriendo las escaleras y ve que el niño sigue durmiendo en la cunita. Entonces María coge al niño, baja las escaleras corriendo, coge a su hija y sale a la calle corriendo. Cuando llega su marido, ve que en casa no están ni ella ni sus hijos. Y la llama, dice que no quiere volver, que allí en esa casa ha pasado mucho terror. Luego deciden llamar a un técnico en fenómenos paranormales y este les cuenta que en esa casa hace unos años murió un niño y es el que su hija Sara ve jugando a la pelota, pero es solo la niña la que le ve. Interpretó Mari Carmen Díez, de la Escuela Taller de la Universidad Popular.
Estaba en un bosque desolado. Era de noche y solo alumbraba a mi pasar la luz de la luna. La única melodía que se escuchaba era la de mis pasos descalzos y la agitación de mi respiración luego de tanto andar. La desesperación penetraba en mi alma y hacía bombear mi corazón a la velocidad del viento que erizaba mi piel. Una mano que quemaba tocó mi espalda y escuché un susurro tan lejano que no logré comprender. Sentí un dolor desgarrador y de pronto vi mi habitación. Desperté con una frase tatuada en mi piel: no despertarás jamás.
Ay, y la hora del intermedio, donde vamos a escuchar refranes y frases y adivinanzas. ¿Y por quién? Pues por Aurora Calleja y por Reyes Ortego. ¿Y quiénes son estas gentes? Pues nada más y nada menos que los actores de, en este caso, actrices del grupo de teatro del aula de mayores. Hay un poquito de tranquilidad.
Buenas tardes, soy Aurora Calleja y les cuento. Yo escuché a mi madre muchas veces decir esto: el que siembra vientos recoge tempestades. Esto lo decía porque había personas que hacían cosas que estaban mal y luego querían que las trataran bien. Bueno, ese es uno. Otro. Este lo decía mi marido, porque pensaba que yo me acercaba a personas corrientes que no tenían, pues, mucho, no sé cómo decir. Y era: al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Por eso él siempre quería arrimarse a gente pudiente, digamos. Bueno, y el tercero es uno que las hace mucha gracia a mis hijas. Y es, tú ves una pareja que están queriéndose y yo automáticamente enseguida las comento: aprovechad que esto es vida y dulzura, luego viene la esperanza nuestra. Bueno, pues como he dicho, soy Aurora Calleja y estoy en el grupo de mayores del ayuntamiento y nos lleva Concha Santiago. Espero que les guste. Muchas gracias.
Hola. Soy Reyes Ortego. Pertenezco al grupo de teatro de mayores del Ayuntamiento de Palencia bajo la dirección de Concha Santiago. Y aquí os dejo mis adivinanzas. Buenos y malos martes los hay en todas partes. Este refrán nos invita a tener actitud positiva ante el mal tiempo y aceptar que la vida necesita tanto de buenos momentos como de momentos malos. Otro. Con el tiempo y la paciencia se adquiere la ciencia. Queremos tenerlo todo y saberlo todo inmediatamente. Y debido a eso nos olvidamos que es con paciencia y con esfuerzo que aprendemos cosas nuevas y nos volvemos expertos. Y ahora os mando una reflexión. Tú dices que amas la lluvia, sin embargo usas paraguas cuando llueve. Tú dices que amas el sol, pero siempre buscas una sombra cuando el sol brilla. Tú dices que amas el viento, pero cierras las ventanas cuando el viento sopla. Por eso es que tengo miedo cuando dices que me quieres. Es de Bob Marley.
Pues se acabó la paz, porque todavía quedan interpretaciones de historias dramatizadas de miedo. Por Elena Adán, intérprete y autora, La chica de la chaqueta. Y por María Isabel Madrigal, La isla de las muñecas. ¿Cómo lo van llevando? ¿Son miedosos o miedosas? No, seguro que no, ¿verdad? Pues entonces a disfrutar.
Se dice que una noche dos amigos salieron a bailar a un boliche y uno de ellos conoció a una chica muy linda y muy atractiva con quien tuvo relaciones sexuales esa misma noche y posiblemente en el mismo lugar. Fue una aventura de lo más excitante y apasionada, con unos recuerdos escalofriantes, porque la chica tenía una piel tan suavemente fría y heladora que dejó marcado al muchacho de una experiencia como nunca antes había tenido en su corta vida. Al volver a ver a su amigo, le contó su apasionado y escalofriante encuentro con la muchacha y el detalle de su piel tan sumamente fría, pero que pasó inadvertida. Al salir de la discoteca, los chicos acompañaron a la joven hasta su casa y le prestaron una chaqueta porque ella tenía mucho frío. Se despidieron, pero no recordaron pedirle la chaqueta. Cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde y pensaron en ir al día siguiente a por ella. Al otro día, fueron hasta su casa. Llamaron a la puerta y salió una mujer de unos 50 años. Preguntaron por ella y la mujer les dijo: «Dios mío, ¿cómo se atreven a hacerme esa broma? Mi hija está muerta desde hace 3 años. ¡Es que son insufribles!» Los muchachos no le creían y la mujer les mostró una foto de su difunta hija, que efectivamente era la chica fría y hermosa que habían conocido la noche anterior. Aterrados, pero curiosos, los chicos fueron enseguida al cementerio y vieron a lo lejos una chaqueta colgada, que era la misma que la noche anterior le habían prestado al fantasma de la joven. La levantaron de una lápida en donde estaba apoyada y descubrieron en el panteón la foto de la chica que habían conocido la noche anterior. Interpreta Elena Adán.
La isla de las muñecas. Parece un escenario sacado de una película, pero es real. Existe una isla ubicada en el centro sur de Ciudad de México, en la que reinan miles de muñecas antiguas. abandonadas a modo de ofrenda, algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas, mientras que otras permanecen colgadas de los árboles. La historia se remonta a 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana creía que había sido maldito. Tiempo atrás, había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos del hombre. Empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer, por lo que decidió colocar muñecas por la isla para ahuyentar el alma de la chica. Su obsesión llegó hasta tal punto que pasaba las horas buscando muñecas en la basura y en los canales de Cuemanco. Santana falleció en 2001, cuando se encontraba a orillas del río, justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Ahora, el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar las muñecas, narró María Isabel Madrigal.
Ay, espero que no tengan ustedes muñecas de esas diabólicas con carita blanquita de cerámica. Bueno, a mí es que me dan un poco repelús. Pero si a ustedes o a vosotros pues os gustan, pues nada, pero... Pero bueno, hay veces que pasan cosas. Ah, ni caso. Siempre la ficción es mucho, mucho más suave que la realidad de la vida. Como siempre, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por celebrar con nosotros este esfuerzo, este trabajo, estas ganas de superarnos y siempre pensando en ustedes. Ni que decir tiene que seguiremos trabajando, seguiremos evolucionando y seguiremos mejorando, claro. ¿Dónde nos encontraremos? En los teatros, en la calle, en escenarios, en plazas o, como ahora, en Radio Colores 107.7. Disfruten y a vivir.